Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. A golpe de beat, con Yolanda Fernández Álvarez, en Radio Exterior de España.
Saludos, bienvenidos a Golpe de Beat, un programa de difusión en el que la ciencia, la tecnología y la I+D+I de nuestras empresas se convierten cada día en protagonistas de la información. A Golpe de Vida ha viajado hoy a Barcelona para conocer una de las empresas de ingeniería más innovadora de nuestro país en el sector de sistemas informáticos en el ámbito geográfico, además de ser especialistas en el tratamiento, análisis e implementación de herramientas TIC. Conscientes de que el futuro de la ingeniería pasa por la creación de una innovación constante y nuevos productos, en SITEP han creado divisiones como la cartografía móvil, de la que a lo largo del programa les hablaremos, pensada para el desarrollo y fábrica de vehículos no tripulados dotados de sensores. Con nosotros y como invitados tenemos a Armengol Casanovas, director general. Hola Armengol, ¿qué tal?
Hola, buenos días Yolanda. Agradeceros que estéis aquí. Es un honor para nosotros que hayáis venido y poder explicar qué es nuestra empresa y qué es lo que hacemos.
Pues ahora hablaremos. Juan Manuel Miras López, director general de operaciones. ¿Qué tal, Juan
Hola,
Manuel?
Hola, buenos días, Yolanda. Encantado de estar aquí.
Y Miguel Ángel Rodríguez Peña, director móvil de Mapping Vehículos Aéreos No Tripulados, ¿no?
Sí. Mobile Mapping. Sí, buenos días. Soy el director de Mobile Mapping de la división de SITEP.
Bueno, antes de comenzar, recordarles que nos pueden dejar sus mensajes de WhatsApp a través del 34-680-688-698. Baby, now you're back again, back into my life. Hit a lot of turbulence, you know. One too many arguments, I have to let go. Armengol Casanovas, bienvenido, como decíamos antes. Bueno, aunque la bienvenida yo creo que es mutua, ¿no? Ya que el programa se está realizando en la misma empresa, ¿no? Es una bienvenida que, bueno, hacemos de alguna manera mutua. Y también estamos en el Centro Tecnológico de Barcelona, que a mí me apetece mucho destacarlo.
Estamos en el barrio 22 @, que Exacto. promovió el alcalde Pascual Maragall hace ya unos cuantos años, por no decir décadas. Y la verdad es que es una gran comodidad estar aquí porque estamos rodeados de todas las empresas que mayormente colaboran con nosotros o incluso que compiten, ¿no? Uh-huh. Pero tenemos compañeros, o sea, se crea un ambiente de colaboración que, aparte del tema digital, pues también es un barrio en el que hay bastante industria. Uh-huh. Y es una cosa muy excepcional que en una ciudad como Barcelona, en una ciudad de corte europeo, pues en el prácticamente en el centro de la ciudad haya industria. Es muy bueno esto.
Claro, estamos rodeados aquí de innovación. Bueno, antes de comenzar con lo que es la empresa, a mí me gustaría ver un poco cuál ha sido el origen, porque tampoco tiene tantos años y han crecido muchísimo en distintas divisiones. Empezaron en el 99, ¿no?
Esta empresa fue fundada en el año 98. O sea, llevamos 23 años en el mercado, que para una empresa, para una pyme, más bien pequeña, 23 años y creciendo en el mercado tecnológico es importante, ¿no? Uh-huh. O sea, da muchos datos de la empresa.
¿La idea cómo surgió de hacerla?
Bueno, surgió porque yo ya había venido de una empresa de estas características. Yo era funcionario de la Generalitat, no tenía más inquietudes y decidí fundar una empresa, ¿no? Y esta es la segunda que fundé y desde entonces que perdura, ¿no? Uh-huh. Y bien, no fue más que poner en práctica y generar nuestro propio negocio de algo que hasta en aquel momento había hecho para otros, ¿no? Uh-huh. Y nos dedicamos a eso. Después vino, al cabo de unos cuantos años, vino la visión, ¿no? Yo creo que fue una visión que tuve la suerte de poder compartir con mis compañeros del cambio de paradigma de la tecnología de la toma de datos. Uh-huh. La toma de datos hace unas décadas se hacía mediante grandes infraestructuras aeronáuticas como aviones de escala normal, de vuelo normal, y sensores muy pesados y extremadamente caros. Pero la evolución de la tecnología hace que las grandes series cartográficas vayan disminuyendo y prácticamente desapareciendo del portfolio de realizaciones de las instituciones, con lo cual estas inversiones empiezan a caer en picado porque no hay trabajo. Sin embargo, los satélites experimentan una pujanza y unas capacidades cada vez mayores y empiezan a cubrir áreas que antes solo se cubrían mediante vuelos muy costosos y con aeronaves muy caras, ¿no? Y por supuesto, por los sensores. Finalmente, en ese devenir de cambio, aparece la tecnología dron. Y hacemos la reflexión de que es el momento de invertir en captura de datos, que en definitiva es la base del negocio de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica tratan datos que los manejan sobre el territorio y su influencia sobre el territorio. Entonces, la captura de datos es fundamental para alimentar estos sistemas, simplemente para actualizarlos. Si no los actualizas, estos sistemas caen rápidamente en desuso y son sistemas difíciles de mantener, son caros y hay que mantenerlos vivos. ¿Por qué? Pues porque la administración con ellos da grandes servicios a los ciudadanos. No solo la administración, ¿eh? Hay, por ejemplo, empresas de utilities sin un sistema de información geográfica no serían capaces de dar el servicio que dan a los ciudadanos, ¿vale? Entonces, se nos plantea la necesidad de crear una división para ser eficientes y tener nuestras propias capacidades en la captura de datos y nos ponemos a fabricar drones, ¿vale? Primero compramos cosas, enseguida nos damos cuenta de que este mercado tiene un problema, el problema que tiene es que viene del juguete y que mucha gente se piensa que esto sigue siendo un juguete y que los costes son de un juguete, cuando en realidad, cuando quieres pasar al mercado industrial, tienes que olvidarte de esta concepción y las cosas empiezan a valer más dinero, a ser más difíciles de desarrollar y necesitas un equipo de ingeniería muy eficiente y muy multidisciplinar para poder abordar los problemas que se te presentan y garantizar una solución exitosa para los clientes, ¿no? Nosotros en SITEP tenemos una ventaja y es que no solo hacemos drones, sino que además también hacemos sistemas de información geográfica. Entonces, y disponemos de dos disciplinas que son bastante diferentes, pero que no hay más remedio que interaccionarlas, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones y la aeronáutica y la sensórica, ¿vale? Y en esto hemos creado un equipo multidisciplinar muy potente que nos ha dado bastantes ya éxitos y frutos en el mercado, sobre todo una capacidad de internacionalización de la empresa, que es lo que siempre habíamos buscado y nunca conseguíamos a través de la división TIC. Y en cambio, con los drones sí. En estos momentos te puedo decir que estamos trabajando con contratos estables en Alemania, a través de Airbus Defence Germany, estamos trabajando en Turquía, tenemos contactos en Portugal muy avanzados, tenemos contactos muy avanzados en Francia. Estamos ya prácticamente, te puedo decir que estamos trabajando con Emiratos Árabes para hacer trabajos en campos petrolíferos a través de nuestros drones de alta capacidad y eficiencia. De estos drones os hablarán mis compañeros, tanto Juan Manuel, en el aspecto de las relaciones de captura de datos, procesos, interacciones con los GIS, como Miguel Ángel en el aspecto ya mucho más aeronáutico de los vehículos que estamos desarrollando, ¿no? Nada más, si me quieres preguntar más cosas.
Sí, volveremos otra vez, pero bueno, nos vamos a centrar en esta parte de los drones, que es la más llamativa, ¿no?, de la empresa, aunque efectivamente hay mucho trabajo ahí detrás. Bueno, yo quiero destacar que la tecnología es 100% española. Y eso es muy importante porque, bueno, hay veces que se desarrollan ciertas partes de una empresa, pero luego en la otra siempre se compra. No, pero es 100% española. Pues, Juan Manuel, tú estás encargado de operaciones. ¿Qué es lo que hace tu departamento exactamente?
Bueno, mi departamento lo que busca es que la empresa funcione en todos los aspectos. La cobertura comercial es clave, para lo cual yo lo que intento es buscar colaboraciones para lograr que nuestros sistemas y servicios puedan salir del marco español, también en España, pero sobre todo a nivel internacional. Y entonces seguimos la premisa de que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Uh-huh. Entonces lo que buscamos son empresas que colaboren con nosotros, que estén establecidas en mercados, a nivel nacional, en otros mercados, y establecer acuerdos para que el portfolio de servicios que da SITEP sume a su portfolio de servicios y no utilizarlos de canal para hacer ventas en esos países. Uh-huh. De ahí estamos, como comentaba Ermengol, en Francia y en Portugal. También estamos en Grecia con temas de bomberos. Pues son países que tienen grandes necesidades de cubrir ciertos servicios que hasta ahora no hay manera de darlos de ninguna manera. decir, algunos de nuestros sistemas son muy innovadores y permiten dotar de nuevas capacidades a los cuerpos de bomberos. Y gracias a la parte de software que comentaba Ermengol, que es la parte aeronáutica, ya la comentará mi compañero Miguel Ángel, que es el experto, yo que vengo de este mundo, ¿no? más friki, más de picar y de picar código, claro, aquí lo que hemos logrado es aunar que la sensórica que embarcamos seamos capaces de tratarla a bordo y enviar cierta información directamente consumible por un sistema de información geográfica en tierra. Esto nos posibilita que, por ejemplo, un servicio como sería inspeccionar el perímetro de un fuego que ya está extinto, pero que te obliga a tener un retén de un 20% de los efectivos que han participado en la extinción, pues que esos efectivos tengan un medio de saber realmente en qué zonas hay más calor, en qué zonas hay riesgo de que el fuego reviva y dónde tendrían que actuar. Eso lo hacemos gracias a que hay una división de software. Si solo hiciéramos aeronaves, esos tipos de servicios no los podríamos
llevar a cabo, claro. Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué es lo que hacen estos drones? Bueno, estamos aquí delante de un precioso helicóptero.
Sí.
Yo soy enamorada de estos bichos. La verdad es que me parecen tan bonitos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pueden hacer?
Bueno, al final lo que tienes es una máquina que te permite poner en el aire cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de carga útil que pueda hacer algo, o sea, que sea necesitada en algún sitio o que te pueda, desde captar datos a servir de repetidor de comunicaciones. Tienes una máquina que te eleva sensores o cargas que te puedan ser útiles. ¿Qué ofrecemos? Bueno, tú dirás, eso ya existe en el mercado, ya hay multicópteros, ya hay lo que se llama comúnmente como drones, ¿no? Que son los aparatitos estos con 4, 6, 8 hélices, con motor eléctrico. Claro, ahí tienes varias limitaciones. Tienes limitaciones en cuanto a las baterías eléctricas, que sí son muy eficientes, innovadoras, pero a día de hoy limitan mucho la operativa de estos vehículos, dan tiempos de vuelo relativamente cortos y comparativamente con los vehículos que nosotros tenemos, también ofrecen capacidades de carga útil limitadas. Lo que nosotros ofrecemos es una aeronave que quizá ya es más conocida históricamente, que es el helicóptero, pero que no por eso deja de estar en desuso, ofrece prestaciones que pueda ser inferior, sino al contrario. Es una aeronave que por sus características aerodinámicas y por su concepción ofrece mejores prestaciones que un multicóptero, por sus características físicas, por tal y como ha sido concebida, y que nosotros los equipamos con un motor de explosión, un motor térmico, un motor de gasolina, que a día de hoy, y aunque nos pese, es la fuente energética que nos da una mayor densidad energética, o sea que con un mismo peso nos permite extraer más energía y por lo tanto de ahí esa energía la podemos transformar tanto en tiempo de vuelo como en capacidad de carga. Entonces lo que estamos ofreciendo pues son aeronaves probadas y que nos ofrecen pues mayores capacidades de carga, mayores tiempos de vuelo y al final eso repercute en tener una mayor seguridad en vuelo porque no estamos limitados por un tiempo muy corto de vuelo, como pueden ser los multicópteros que ofrecen 15, 20 minutos de vuelo a carga máxima. Nosotros estamos yendo a un mínimo de 45 minutos de vuelo a carga máxima, de ahí para arriba hasta un máximo de 8 en nuestras aeronaves, y eso al final nos permite llegar a aplicaciones y a servicios que de otra manera no podríamos ofrecer.
Claro, porque es una cuestión muy importante, esos desplazamientos, esos servicios, Ermengol, ¿dónde nos lleva?
Bueno, a ver, aquí hay toda una discusión, ¿eh? El mercado todavía está discutiendo muchas veces cuál es la mejor aeronave, cuál es el mejor sistema de propulsión, o sea, todavía hay controversia, cada vez menos, ¿eh? Cada vez se están desarrollando más este tipo de aeronaves, como ha explicado bien Miguel Ángel, ¿no? O sea, nosotros estamos por la facilidad operativa a los cuerpos de seguridad de emergencia y a la industria, ¿vale? Entonces nos encontramos que el despliegue de una misión de vuelo con estas máquinas es el que requiere menos restricciones. Es decir, puedes levantarte prácticamente desde cualquier sitio y puedes aterrizar en sitios que con otra aeronave no podrías de ninguna manera. Hay otras plataformas que intentan hacer eso, pero las limitaciones tienen los inconvenientes de ambas. En lugar de tener las ventajas de ambas, suman los inconvenientes de ambas, ¿no? y por eso no las hemos desarrollado. Decirte que nosotros tenemos una gama de producto bastante, bastante amplia. Tenemos desde helicópteros de 25 kilos a máxima carga. Siempre, estoy hablando siempre de máxima carga, ¿vale? 25 kilos. Ahora estamos fabricando uno nuevo de 35. Tenemos uno de 70 kilos, uno de 135 y uno de 150. Algunos de estos helicópteros son desarrollos especiales bajo pedido de nuestros clientes. Lo que pasa que tenemos una forma muy protectiva de vender esta ingeniería y siempre podemos utilizar estos diseños en beneficio propio sin repetir la utilidad que el cliente está pidiendo, salvo que requiramos autorización, ¿vale? Dentro de estas aeronaves figura incluso un helicóptero de tiro directo, es decir, un helicóptero que su misión es ser abatido por misiles térmicos. Esto lo estamos desarrollando para Airbus Defense Germany. Estamos muy contentos con esta relación con Airbus y es una empresa que muestra un espíritu colaborativo y se rodean de otras empresas que, en las que realmente puedan confiar. Y creo que tenemos una sólida unión con esta gente, ¿no?
El modelo que están, bueno, que va a ser para Airbus, ¿cuál es? ¿El mediano?
Es el mediano, ¿no? El de 70-80 kilos. Es un helicóptero diferente del resto porque utiliza una turbina, un turborreactor para propulsarse, con un juego de engranajes refrigerados automáticamente con el combustible. Y claro, es un sistema que no está preparado para tener una gran autonomía, porque el consumo hoy en día, el consumo de una turbina, de un turborreactor, no es muy eficiente, porque en esos tamaños estamos moviéndonos en relaciones de compresión muy bajas del combustible, del gas producido por el combustible, y eso limita la eficiencia de la turbina. Pero sin embargo vomitan una gran potencia, y esta gran potencia es lo que se utiliza en este helicóptero de tiro directo para poder hacer las maniobras evasivas que requiere el cliente para evitar el que sea destruido el señuelo, ¿no? Sin embargo, el ratio de supervivencia en vuelos de esta máquina es entre 1 y 5 vuelos. O sea, no son máquinas destinadas a no durar, ¿vale? Pero claro, las prestaciones que te solicita el cliente, pues son unas prestaciones muy estrictas, muy elevadas, y que tienes que darle salida de alguna manera, y de la manera más barata posible. Si tuvieras que hacer esto con un motor térmico, te encontrarías con algunas limitaciones.
Juan Manuel, es muy difícil abrir nuevos mercados. ¿Cómo lo han hecho? Porque, bueno, no sé, hay veces que ya está muy, muy cogido, muy copado, ¿no? ¿Cómo se entra en esos mercados?
Bueno, realmente cuando intentamos acercarnos a otros mercados, primero hacemos un estudio. Y claro, normalmente lo que nos encontramos es que empresas como la nuestra, a nivel de sistemas de información geográfica, prácticamente hay en todos los países. Nosotros nos podemos diferenciar en cosas muy puntuales, pero es muy difícil intentar acceder a un mercado donde ya hay alguien como tú. Y además es nacional, ¿no? Que es alguien que dice, bueno, yo estoy implantado en mi país, tengo mis clientes de confianza, y es muy difícil. La única manera de hacerlo es llevando innovación. Es decir, la única manera es llevando un producto que no existe. En este caso, todas nuestras soluciones con drones son innovadoras. La prueba es eso, que Airbus está contratándonos a nosotros. Y como en el caso de Airbus, pues hay muchos clientes potenciales que también se interesan. Como ya te he comentado, nuestra manera de aproximarnos a esos clientes es siempre de la mano de alguien local. Es decir, nuestra idea no es fundar un CITEP Francia, sino ir con una empresa que tenga contactos en Francia y que esté interesada en nuestra tecnología. Y a veces somos nosotros los que buscamos esas empresas, pero en muchos casos es al revés. Son las empresas que nos conocen, nos ven en alguna feria internacional y se interesan porque dicen, oye, en mi país no hay nadie que venda esto y me interesaría ser vuestro socio. Y muchas de las acciones comerciales son reactivas. Yo intento ser muy proactivo, pero realmente muchas de los éxitos que estamos teniendo son reactivos. A partir de cosas que montamos en ferias, nos vienen a buscar. Claro, cuando vienen a la oficina y ven los drones, no es un prototipo, no es algo que alguien ha hecho con un render, con una imagen ficticia que enseñe, sino que dicen, no, puedes tocarlo, puedes verlo, puedes venir con nosotros a volarlo, puedes ver nuestros casos de éxito. Entonces, claro, la gente se anima.
Claro. Miguel Ángel, ¿qué altura pueden coger los drones? Tanto por abajo como por arriba, ¿eh? Porque también que se puedan ir un poco hacia abajo es sí. importante para captar determinadas cosas, ¿no? Que estemos buscando.
Bien, ahí ahora mismo el helicóptero que tiene una capacidad operativa a mayor altitud es el de 150 kilos, el más grande, que es precisamente el que tiene mayor dificultad para conseguir ese objetivo y puede operar hasta 10.000 pies de altitud. Esos son 3.000 metros aproximadamente de altitud.
Uh-huh. Tenemos muy poco tiempo, pero a mí me gustaría hacer un breve repaso así muy por encima, a ver si en nuestro siguiente programa lo podemos tratar con detalle, pero me gustaría saber algunas de los servicios que han realizado, por ejemplo, en este último año.
Sí, mira, por ejemplo, un servicio. A ver, nosotros distinguimos entre cliente producto, al que le vende, viene a comprar un helicóptero, a veces está integrado con sus sistemas de telecomunicación o no. En fin, lo que quiero significar aquí es que nuestro helicóptero es una plataforma, o nuestros helicópteros son una plataforma concreta, pero que la podemos equipar con lo que el cliente quiere e integrar con sus propios sistemas. Esto es una cosa que si no puedes hacer eso o no haces eso, no puedes vender a las fuerzas de seguridad, no puedes vender a prácticamente nadie, ¿vale? Pero servicios que hemos prestado, es decir, cosas que hemos hecho utilizando los drones como proyecto de la casa, ¿vale? Pues, por ejemplo, hacemos unos levantamientos muy específicos con un sensor LIDAR que tiene unas características bastante importantes, radia 550.000 puntos por segundo, recoge hasta 5 ecos, con lo cual podemos filtrar absolutamente la vegetación, hacer estudios de vegetación. De hecho, la Diputación en estos momentos va a sacar un pliego de servicios de mantenimiento forestal en sus fincas, en las que a través del LIDAR y del dron hay que averiguar la masa forestal. Nosotros hemos llegado a poder contar los árboles directamente desde la nube de puntos, trabajando un poco con ellas y haciendo unos determinados cortes con la nube normalizada en alturas. Este es uno de los proyectos que te puedo decir que es más exitoso porque es difícil conseguirlo. Después también hemos hecho algunos proyectos para empresas constructoras en las que la utilidad del sensor LIDAR se ha puesto de manifiesto de una forma muy fuerte, muy, 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 muy punzante. Es el sensor por antonomasia en estos momentos que se utiliza, porque gracias a que puede atravesar la vegetación y a que lleva cámaras RGB adosadas, puedes colorear la nube de puntos, puedes filtrarla, puedes obtener una cantidad de resultados que ni enviando gente al campo eres capaz de detectar. Uh-huh. Y en cambio con el LIDAR, aparte de la gran precisión y la brutalidad de información que es capaz de generar, pues te descubre muchas cosas que de otra manera no descubrirías. Y esto siempre es una riqueza adicional para el territorio muy fuerte. Ahora empezaremos a trabajar con una universidad para desarrollar un sistema de radar Doppler para la detección del frente de incendio respecto a las direcciones y temperaturas del viento, ¿vale? Esto lo haremos con una fundación catalana que lucha por la vida de los bomberos y por su seguridad y tal, y estamos muy entusiasmados con este nuevo proyecto. Es un proyecto de altísima tecnología. Habrá que contar con sensores que prácticamente te puedo decir que no están fabricados, sino que los están fabricando. Y que responden a estas necesidades, que es realmente donde puedes controlar el fuego. Cuando tú te acercas al frente de incendio y puedes analizar el viento, direcciones y temperaturas con la riqueza que te lo puede hacer el radar Doppler, pues eres capaz de mandar los recursos allí donde realmente van a hacer falta, porque aquello se te está quemando y se te va a quemar, hagas lo que hagas, ¿no? Que es la última problemática de los incendios, la sexta generación, ¿no? Entonces este es otro de los proyectos. O sea, levantamiento láser, radar Doppler y también muy muy importante el sistema de aunar una cámara térmica con una cámara RGB y poder determinar cuáles son los puntos calientes de un perímetro extinto de un incendio una vez está controlado, ¿no? Este proyecto está totalmente vivido en Francia. Los bomberos franceses han mostrado gran interés, en Portugal también, pero sobre todo aquí en Cataluña estamos trabajando fuerte. Es un sistema que también se ha ofrecido a la UME. Estamos esperando que la Dirección General de Armamento y Material saque sus requerimientos para hacer la propuesta. Y bueno, esto es lo que
en arqueología también se puede utilizar, entonces,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto, o sea, en arqueología que
abre ahí
es
un
brutal,
camino
es brutal.
Tremendo.
Uno de los requerimientos del proyecto de la Diputación era precisamente descubrir yacimientos no conocidos, ¿no? O si eran conocidos, hacer el levantamiento del yacimiento, ¿no? Y esto en el primer proyecto piloto que hicimos ya funcionó, se vio clarísimamente lo que era capaz de hacer el líder a nivel arqueológico, y ahora forma parte del nuevo pedido, ¿no? Aparte de todo el tema forestal, oye, si encontráis aquí algún yacimiento, tenéis que levantarlo.
A mí me gustaría, para terminar, hablar algo de la cámara, porque también tiene una función muy importante. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde se coloca? Cualquiera de los tres, tú.
Bien. Bueno, más que una cámara, el LIDAR es un sensor láser. No es un sensor óptico porque funciona con luz, pero en este caso la luz la genera el mismo y es una luz láser. Lo que hacemos es emitir un rayo láser que va del sensor a la superficie terrestre. Entre medio se puede encontrar con vegetación, con un árbol, por ejemplo, y en ese caso, pongamos que se encuentre con una hoja, el láser, como la hoja es translúcida a la luz, el rayo láser la atraviesa, pero genera un primer eco, un primer retorno. Entonces, ese retorno no es más que una medida de una distancia desde el punto donde ha salido el láser hasta el punto donde ha impactado a esa hoja. Entonces, tienes una medición directa y real de dónde se encuentra esa hoja en el espacio respecto al sensor. Si además cogemos ese sensor, y tenemos sensores que nos permiten posicionarlos en el mundo, tenemos las coordenadas de ese punto en el mundo. Si eso lo hacemos con otra hoja y finalmente con el terreno, y así sucesivamente, lo que estamos haciendo es escanear la realidad. Tenemos un modelo tridimensional en base a puntos de nuestro entorno. Y bueno, pues esa información después puedes procesarla, puedes decidir quedarte con los últimos retornos, que serían los del suelo, y por lo tanto eliminar la vegetación, con lo cual en una zona boscosa pues podrías hacer un levantamiento. Para los bomberos sería muy útil si tienen que abrir un cortafuegos, pues para ver por dónde puede pasar la excavadora o el bulldozer correspondiente. Si estás trabajando en vertederos, pues ahí puedes hacer cálculo de volumetrías. ¿Cuánto volumen he sacado de una mina o cuánto volumen he puesto de residuos en un vertedero? Y bueno, ese tipo de funciones son las que te permite realizar un sensor LIDAR.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos. Estén muy pendientes porque continuaremos comentándoles cosas sobre esta empresa. Bueno, nosotros nos vamos. Enric Martí, Jesús Aroca, Silvia Rubio y Yolanda Fernández les desean felices momentos.
Tengo un pez que no sabe nadar y tengo un perro que no sabe ladrar. Tengo una radio estropeada y tengo un loro que no habla. Tengo un mono que no sabe gritar y una mosca que no me deja en paz. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Todos se piensan que estoy triste desde que tú te fuiste de casa y me preguntan qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Tres relojes que se atrasan. Tengo un amigo que no sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar. Todos me dicen qué te pasa y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar. Y yo no sé qué contestar.
yo no sé qué contestar. Tengo una casa sin ventanas y una tristeza enamorada. Tengo un disfraz, pero no es carnaval. Y está loco.